ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca. En el Pago Gaucho, teléfono 02267-555544, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. Hoy estamos iniciando la preparatoria de la temporada número 13 y vamos con el programa de Capital Humano que hacemos junto al Top Employer Institute, y este año vamos a hacer entrevistas a las empresas Top Employer 2022, entrevistando a sus líderes de recursos humanos. En este caso vamos a dialogar con Juan Yoshimura, Director General de Recursos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Chile. Pueden ingresar a la página, que es www.unap.cl, y vamos a charlar cómo gestionar a las personas para ser la primera universidad de habla hispano que se certifica como Top Employers. Recuerden que pueden ingresar a www.top-medioemployerinstitute.com. Y ahí pueden conocer más sobre estas certificadoras que este año cumple 31 años. Así que también tendremos, como siempre, al doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York, que nos va a hablar sobre las mujeres que son discriminadas en los bordes de dirección. Nos va a dar datos precisos. Y también vamos a tener a Francisco García Cabello, CEO del Foro de Recursos Humanos. No los hago esperar más en esta preparatoria de temporada 13, el programa de gestión de los recursos humanos. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada martes, iniciamos con el gurú mundial de la responsabilidad social y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg. Doctor Bernardo Klisberg, hoy nos va a hablar sobre esas mujeres excluidas en los boards, ¿puede ser?
Sí, es uno de los temas principales, diría yo, de nuestro tiempo, la discriminación de la mujer. Un gusto tratar este tema tan importante en un espacio tan relevante, tan impactante como es el observatorio, la creación de Juan Domingo Palermo, excepcional comunicador social, siempre lleno de iniciativas importantes. Juan Domingo, la discriminación de la mujer es muy importante porque es la mitad del planeta, ¿verdad? Pero tiene muchísimas expresiones y hay algunas que son más conocidas que otras. Hoy está absolutamente difundido lo que significa el acoso sexual y la reacción muy impactante de las mujeres frente al acoso sexual, ha montado un gran movimiento que está cambiando las reglas de juego. Pero está mucho menos difundido que a las mujeres se les niega los puestos gerenciales y los altos y la integración a los board directivos de las empresas. A eso me quiero referir, porque nos perdemos todos un aporte valiosísimo. Las investigaciones recientes, querido Juan Domingo, son concluyentes. Los consejos directivos, donde hay mujeres, tienen mejor performance, según las mediciones, en Estados Unidos y en Europa, que los consejos directivos donde hay muy poca presencia. Los estudios son muy claros, la mujer agrega diversidad en la mirada, en los consejos directivos y en los puestos gerenciales. Y tiene una mirada que se suma y complementa a la de los ejecutivos usuales masculinos, innova según las investigaciones, y entonces enriquece totalmente el resultado final. Y pese a que las mujeres hoy tienen más créditos académicos que los hombres, tienen más años de escolaridad, tienen más posgrados que los hombres, no se aprovecha esta potencialidad y están totalmente excluidas, por eso lo llamo de ese modo, de los máximos niveles gerenciales. Se sabe que la mujer gana menos que el hombre a igual trabajo, esa es una expresión de discriminación en el mercado laboral, no hay ninguna otra explicación que la discriminación, pero se sabe menos sobre esto de los boards, y les doy algunos datos. En Europa, entre las 600 empresas más grandes de Europa, solo 30 de 600, tienen un 40% de sus mujeres en los consejos directivos. O sea, no estoy hablando de igualdad ni de mayoría, 40%, solo 30 empresas. 40% es lo que Francia ha puesto como obligatorio y es lo que los países nórdicos han puesto como obligatorio. Esos son los más avanzados del mundo en esta materia. Pero las empresas comunes en los Estados Unidos, menos del 15% de los integrantes de los consejos directivos son mujeres. En Rusia, el 7% de los integrantes de los consejos directivos son mujeres. Y esto le va a sorprender, Juan Domingo. En los países asiáticos, que tienen tanta fama de gerencialidad, etc., están atrasados totalmente en esto. En Japón, el 5,2% de los consejos directivos son mujeres. En China, las mujeres son el 9,7%, o sea, en los países asiáticos son menos del 10%, en Estados Unidos del 10 al 15%, en toda Europa menos del 20%, en Corea del Sur 2,1% son mujeres en los consejos directivos. Esto es inaudito, porque si vamos a los puestos gerenciales también tenemos números muy bajos para las mujeres en los puestos gerenciales, los puestos o sea, el primero y el segundo nivel de las empresas, el consejo directivo, los CEOs y los puestos gerenciales, la representación de mujeres es muy baja y no tiene nada que ver con sus méritos y con los resultados que dan cuando se les dan oportunidades. Y el presidente de la Fundación Ford dice, no nos engañemos con estas dos o tres mujeres que nos citan siempre, que están en el puesto de CEO. Lo que importa es toda la tendencia, y la tendencia es totalmente regresiva. Ha habido reacciones contra esto muy importantes. Una reacción muy importante es la Unión Europea, la vicepresidenta de la Unión Europea lanzó un gran proyecto obligando a las empresas a un 40%. ¿Y sabe qué pasó? Lo convirtieron en un proyecto absolutamente discrecional, que cada país decida, y le sacaron todo carácter mandatorio. O sea, los intereses económicos que se oponen a que la mujer forme parte plena de los boards son muy importantes. En California, es el estado más avanzado de Estados Unidos en este tema, en el año 18 se impuso de que los consejos directivos tienen que tener por lo menos una mujer. Y después, en el año 21, se subió a 2 a 3 mujeres y el consejo directivo tiene más de 5 miembros. ¿Y saben qué pasó? Se está aplicando porque lo hicieron obligatorio, el estado de California lo hizo obligatorio, pero las fuerzas económicas antimujer, digamos, discriminatorias, se pusieron en evidencia, le hicieron juicio al estado de California por esta disposición, diciendo que estaban violando la libre empresa. O sea, la libre empresa significa discriminar a las mujeres libremente, en este caso, ¿no? El futuro del mundo está vinculado a esta cuestión, porque resulta que las mujeres están dando resultados en donde se les da posibilidad de ingreso en la política. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, de los 10 países que mejor les va frente al COVID, 6 son dirigidos por mujeres, las primeras ministras de Nueva Zelanda, de Dinamarca, Finlandia, el país número 1 del mundo de la educación, hay 5 mujeres, la primera ministra y otras 4 en los puestos centrales. Esto es futuro. Si vamos a tener a la mujer, que es un gran agente de cambio positivo, llena de valores en los lugares de decisión, nos va a ir mejor que lo difícil que nos está yendo. Una buena noticia, querido Juan Domingo, dentro de todas estas cosas, los jueces están tomando posición en los Estados Unidos frente al cambio climático. Están prohibiendo ciertas inversiones que empeoran el cambio climático, que arrasan con la naturaleza. Ya hay una cantidad de casos donde la sociedad civil pleitea ante los tribunales y pide la intervención de la justicia para frenar el dióxido de carbono y el calentamiento global. Y hay cada vez más casos de jueces que ambientalistas que defienden en los tribunales. Lo hizo el Tribunal Supremo de Holanda, prohibiendo las actividades que aumentan de modo muy importante el dióxido de carbono en nombre del bienestar colectivo, la defensa del bienestar de toda la sociedad. Y lo están haciendo en este momento muchos jueces en los Estados Unidos. Una reflexión espiritual para acompañar todo esto. El rabino Abraham Joshua Heschel, el amigo íntimo de Martin Luther King, el gran luchador contra el racismo en los Estados Unidos, una figura central, decía lo siguiente, decía: cuando yo era joven, yo admiraba mucho a los hombres inteligentes y a las mujeres inteligentes. Ahora que tengo ya una edad avanzada, dijo Heschel, admiro en primer lugar a los hombres y las mujeres bondadosos, que se juegan por el otro, por la sociedad en su conjunto. Me parece una virtud más excelsa aún que la inteligencia.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisver, como siempre, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, desde el estado de Nueva York, nos hace llegar estas reflexiones que serán de nuestra agenda central durante este 2022 en nuestra 13ª temporada en forma consecutiva, donde vamos por el programa 1000, vamos hacia ello, y el tema de medio ambiente como el de la mujer protagonista, serán 2 temas centrales que vamos a poner en la agenda. Y desde este espacio humilde desde Buenos Aires, que nos conectamos con todo el mundo aprovechando las ventajas competitivas que nos ofrece la comunicación de la era digital, vamos a tratar de influir en la agenda para ayudar a impactar en el escenario de los boards, los consejos de dirección, en las empresas, en todos los estamentos, a que la mujer sea más protagonista y también que aportemos al cuidado del medio ambiente. Así que muchas gracias, doctor Klichberg, por su tiempo y por compartir todos sus conocimientos.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas noches desde España. Gracias, Juan Domingo, gracias a todos los seguidores de Radio Cultura. La reforma laboral en España está siendo protagonista, fue refrendada por el Congreso con polémica, polémica fundamentalmente propiciada por errores en la votación, malintencionados o no, situaciones políticas, de escenarios de diputados, de partidos que apoyaban al gobierno y que luego no. En fin, unas circunstancias que ha venido salvando el gobierno de Pedro Sánchez, pero por la mínima, lo cual deja en evidencia que, como me decían los expertos, más vale un parche de reforma laboral, un consenso que no haya acuerdo de reforma laboral. Los fijos discontinuos, los antiguos temporales que toman relevancia, los trabajos a tiempo total, los indefinidos, los convenios colectivos, sectoriales y también los ERES y los ERTES están jugando un papel muy importante en esta reforma laboral. En un momento en el que el trabajo y la sociedad, el trabajo como no mercancía, sigue siendo también central en la vida de las personas, no habrá suficiente en el futuro, eso es una evidencia, y además las prioridades de las empresas y de los trabajadores tras la pandemia ha cambiado, se han roto las fronteras clásicas de dónde y cuándo se trabaja, pero también ha evolucionado el cómo o el por qué se trabaja. Trabajo decente, trabajo sostenible, el trabajo sigue estando polarizado en España. Por un lado, los insider con contratos indefinidos, outsider, desempleados y temporales, y en unos meses fijos discontinuos. ¿Llegará la gran dimisión? Esa es la pregunta. ¿Trabajo sostenible demandará programas de upskilling, repskilling? Los jóvenes, la salud, la importancia de la salud van a jugar un papel importantísimo en nuestros tiempos, sobre todo en el momento en el que la reforma laboral juega un papel importante. En este sentido, también hemos de destacar la importancia de la organización del trabajo y de la producción también. El trabajo remoto, el trabajo híbrido, el trabajo por cuenta ajena, la laboralidad y el trabajo autónomo, la relevancia del outsourcing, de las cadenas de suministro. Habrá más nómadas digitales y más trabajo en plataformas digitales y ecosistemas de trabajos globales. Habrá más robot e inteligencia artificial. Llegará el metaverso laboral, las emociones, la tecnología juntas, la toma de decisiones, especialmente en sectores de compra directa. Como digo, un mundo de los recursos humanos que está revolucionando el sector, sobre todo, y la formación y el conocimiento. Se requieren perfiles muy directos de liderazgo, comerciales, para estos nuevos recursos humanos que han cambiado o que ha cambiado la pandemia en estos últimos 22 meses. Son aspectos fundamentales que se van a tocar en todas las organizaciones y que, desde luego, en el Foro de Recursos Humanos, que anuncia su encuentro anual el próximo 28 de abril en Madrid, donde daremos más detalles para todos los seguidores de Radio Cultura en Latinoamérica. Desde España, queridos amigos, una nueva temporada. Gracias, querido maestro Juan Domingo. Gracias, Argentina. Gracias, Latinoamérica. Gracias al mundo de los recursos humanos. Un abrazo muy fuerte desde el Foro de Recursos Humanos y desde Madrid, desde España.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Buenas tardes a la comunidad del Observatorio del Trabajo. Hoy estamos iniciando el camino a la nueva temporada, la 13ª temporada. Este año vamos a cumplir el programa número 1000, así como vamos a hacer una fiesta como hicieron cuando Pelé hizo el gol número 1000 en el Cosmos de Norteamérica. Nosotros haremos algo parecido, salvando las diferencias. Pelé era Pelé y nosotros somos simples investigadores y comunicadores del mundo del trabajo, que tratamos de poner en relevancia lo que hacen los grandes actores. Y en este caso nos vamos a cruzar la cordillera de los Andes y nos vamos a ir a la ciudad de Santiago, a la región metropolitana precisamente, a dialogar con el director general de Recursos Humanos de una de las universidades más prestigiosas de nuestra región, la Universidad Andrés Bello, que los invito a que ingresen a su portal www.unapconbelarga.cl y puedan conocer las más de 70 carreras que ya lleva esta universidad, que se creó allí por el año 1988, precisamente en el mes de octubre, y que tiene como propósito, y esto lo va a desarrollar con más relevancia Juan Luis Yoshimura, el director general de Recursos Humanos de la Universidad Andrés Bello, que tiene como objeto movilidad social, tiene un destacado prestigio a nivel nacional e internacional, y ahora ya ha sido elegida como empresa Top Employer de Chile de este año 2022, teniendo la particularidad de ser la primer casa de altos estudios, la primer universidad que se destaca con esta certificación de Top Employer en la categoría de habla hispana. ¿Quién es Juan Luis Yoshimura? Bueno, él es de profesión psicólogo, tiene especializaciones como magíster en desarrollo organizacional, tiene una certificación de Rutgers en una universidad de Estados Unidos, un diplomado, tiene un cuarto de siglo de experiencia en el sector de los recursos humanos, se inició siendo consultor, luego pasó por actividades como las telecomunicaciones, la logística, la minería y actualmente la educación, reside en la ciudad de Santiago, tiene la particularidad de tener la interpretación de 3 idiomas, portugués, el español y el inglés, y bueno, está hoy en el Observatorio del Trabajo en estos especiales que hacemos con el Top Employer Institute, que ya pueden ingresar a www.mediotopemployer.com. Y bueno, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo, Juan Luis Yoshimura.
Juan Domingo, muchas gracias, con tremenda presentación. Voy a quedar feliz por lo menos 2 semanas. La verdad es que cuando uno pone las cosas en contexto y bonita introducción que ha hecho, te agradezco mucho la invitación, poder dialogar, compartir con ustedes nuestra experiencia para que eso pueda contribuir al desarrollo, al crecimiento de tantos profesionales allá afuera preocupados de los recursos humanos, de la gente, de las personas, en fin. Muchas gracias.
Muchísimas gracias para ti, para toda tu organización que accedió a esta entrevista para mostrar también, ¿no?, lo que hacemos desde este lado del charco, de esta región, desde el sur de América, y cómo nos proyectamos para generar a nivel internacional, porque esta es una organización, una universidad que está muy preparada y liderando la educación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos gustaría destacar y centrar esta entrevista en primer lugar en el propósito, luego hablar sobre las principales buenas prácticas y que nos cuentes experiencias empíricas y después, bueno, que las principales acciones de valor, que el valor diferencial que marcan en gestionar y tener comprometidas a las personas y en el desarrollo de carrera de las mismas. ¿Y cuál es la experiencia de haber sido certificado como la primera universidad de Hispanoamérica como top employer. Así que bueno, te escuchamos para que nos cuentes un poco sobre la universidad primero y sobre el propósito de la misma.
Sí, bueno, Universidad Andrés Bello, tal como tú comentaste, yo diría que por lejos, primero que nada, es la universidad más grande en Chile, tiene más de 50.000 alumnos, elegida como número uno en el proceso de postulación anual por muchos años consecutivos, la número uno en preferencia. UNAP tiene una particularidad muy, muy interesante. En ella confluye, te diría yo, todos los estratos sociales que en Chile existen. Es una universidad muy, muy inclusiva. Nuestros alumnos vienen de todas partes de Chile, de Santiago en particular también. Tenemos sede en Concepción y en Viña. Y por lo tanto acá, cuando tú miras la universidad y el perfil de la universidad, prácticamente el 90% de nuestros alumnos pertenece al sexto decil, digamos, en términos socioeconómicos. Más del 91% de ellos encuentra trabajo en lo que estudió antes del primer año, una vez egresado. Por lo tanto, la movilidad social de UNAP es para nosotros un tema fundamental. Acá las personas vienen a veces de ambientes que no han tenido la oportunidad de estudiar, que son primera generación. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, más del 60% de ellos, primera generación de universidad, y terminan siendo y terminan titulándose, y uno ve el esfuerzo de las familias detrás, lo que sin lugar a duda nos mueve a nosotros a mejorar día a día para contribuir en ese crecimiento, en esa formación, en esa transformación de nuestros alumnos, y por lo tanto nos mueve una misión muy importante, que al final es igualdad de condiciones para el desarrollo de la vida, ¿no? Hablamos antes del inicio del observatorio. Juan Domingo, ¿tienes hijos? Bueno, sí, la vida es así, ¿verdad? Hijos o proyectos personales pertenecientes a la comunidad, en fin, lo que la gente quiera desarrollar para su vida, en realidad. Es por eso es que nos mueve y nos moviliza mucho nuestros alumnos. Y en ese sentido, te diría que para nosotros es un tremendo reconocimiento tener esta certificación de Top Employers, porque nosotros hemos puesto al centro de nuestro quehacer como universidad no solamente a los alumnos, sino que también a todos nuestros colaboradores. Entendemos que las personas bajo situaciones de estrés, bajo situaciones de estrés más allá de sus posibilidades, ¿verdad? Bajo situaciones que no son las mejores, que no tengan las herramientas para trabajar, que no tengan el ambiente, que no entiendan hacia dónde van, que no tengan conexión con su jefatura, es bien probable que no puedan florecer y entregar y contribuir a la misión de la universidad. Entonces, finalmente, cuando uno mira esto y mira la certificación de Top Employers, la resultante es, claro, pusimos al centro a la gente, y finalmente lo que termina pasando es que nuestros alumnos son los beneficiados últimos de esta certificación. No es un tema de la universidad que somos top employers y un tema de ego, no lo pondría así. Por supuesto que es bonito recibir una certificación, porque eso representa un reconocimiento a las acciones, procesos que estamos realizando en los últimos años con foco en las personas. Se trata de un incentivo para continuar en ese camino. Esta certificación, diría yo, que es la confirmación de la forma que hemos estado haciendo las cosas, que es correcta en función de las personas.
Entendemos que nos cuentas este propósito que tiene la organización, ¿no? De ser inclusiva, de generar, de ser la más elegida, de generar movilidad social. Para hacer eso, hay un cliente externo y un cliente interno, que la Dirección General de Recursos Humanos tiene ahí un rol central para acompañar a la organización en todo ese crecimiento y el impacto social que va a tener, ¿no?, una casa de estudios, porque está formando profesionales de excelencia, que es lo que apunta la Universidad Andrés Bello de Chile. Cuéntanos en forma macro, ¿no? ¿Cuáles son esas principales buenas prácticas que ustedes desarrollan para hacer esta, la primera universidad elegida, inclusiva? ¿Puedes contarnos?
En términos de recursos humanos, por supuesto. O sea, a ver, acá hay, yo diría, trataría de... Hay muchas. La verdad es que cuando uno entra a la certificación de Top Employers, lo primero que te dicen es que hay 450 prácticas. Y cuando nos dijeron eso la primera vez, yo dije, por Dios, solo puedo pensar en 10. Vaya a saber cómo nos va a ir en esto. Pero cuando uno empieza a articular esto en dimensiones, entonces uno parte diciendo, bueno, ¿cómo la universidad desarrolla su estrategia de crecimiento? ¿Esto involucra o no a la gente? ¿La comunica adecuadamente? ¿Cómo baja eso a la comunidad? Y en ese sentido, ahí hay entonces la estrategia, ¿verdad? Y cómo eso, de alguna manera, tú vas involucrando, me gusta decirle a la comunidad de colaboradores, ¿no? Tú vas involucrando a la comunidad en tu estrategia de crecimiento, en tu estrategia hacia dónde está apuntando la universidad, que en el fondo es hacia dónde vamos y entender el norte, ¿no? Entender, o el sur si quieres, para dar vuelta el mapa, entender el sur o la dirección cardinal que quieras, pero entender el propósito, qué es lo que nos mueve como organización. Y cuando la gente entiende eso, a muchos de ellos le hace clic interno y por lo tanto pueden alinear sus propósitos personales con el propósito de la organización. Es un trabajo y ahí hay muchas prácticas de comunicación, de bajada, bottom-up también de alguna manera en el establecimiento de algunos planes, y eso la universidad lo hace muy bien. Entonces, Top Employers te habla de un benchmark de los mejores, de un 85% para arriba, y ahí nosotros tuvimos un 89, 90%, no me acuerdo bien el ratio, pero muy alto, muy, muy alto. Luego tú tienes todo el tema de, ok, y esa estrategia, por lo tanto, de la organización o de la institución, como llamamos acá en Chile, ¿cómo la estrategia de personas, cómo está relacionado con esto? Y ahí vienen muchas otras prácticas, como por ejemplo, evaluación de desempeño. Cuando nosotros llegamos, digo nosotros, el equipo que está hoy día como top management, si tú quieres, de la universidad, es un equipo que llegó hace 7 años, casi todos juntos. Hubo un movimiento importante dentro de UNAP hace unos 7 años atrás, 8 casi ya, y es el mismo equipo que se ha mantenido y se ha sostenido en el tiempo. Y yo creo que esto es algo que no había comentado mucho, pero he reflexionado con un par de colegas. A mí me parece que es un equipo que ha ido madurando en conjunto y que hemos ido aprendiendo uno de los otros. Acá hay una muy buena armonía y muy buena cohesión. No hay nadie haciendo trampa uno al otro, no hay un tema de ego. Se trata del propósito de conectar a nuestros alumnos con sus mejores potenciales. Y por lo tanto, ¿hay espacio para el error? Hay espacio y hay tolerancia, digamos, para las situaciones personales, y eso lo que hace es que la gente se compromete aún más, y eso cascadea hacia las personas. Y cuando nosotros llegamos, hace 7 años atrás, prácticamente prácticas de recursos humanos habían instaladas muy poquitas. Te voy a mencionar 3, ¿ya? Evaluación de desempeño. No había. Solamente había evaluación de desempeño para 10, 14, 15 personas en la universidad. Hoy día estamos los 2.500 que somos bajo un sistema de evaluación de desempeño. Ese sistema de evaluación de desempeño está concatenado y encadenado a la estrategia de la institución, al plan estratégico. Eso baja a las distintas unidades, a las facultades. Cada facultad tiene su plan operativo también que contribuye a la estrategia. Y por lo tanto, tú puedes lograr conectar los objetivos desde, digamos, el empleado 2.500, el colaborador 2.500, hasta el 1, puedes conectar los objetivos con la estrategia. Es un tema que ha sido desarrollado por muchos años. Partimos de una manera bastante decidida, pero con mucho cuidado también, entendiendo que en la academia uno no podía replicar un modelo de evaluación de desempeño típico en una organización cualquiera, que no sea educacional, por ejemplo, minería, telecomunicaciones, logística, etc. Yo no sé si ustedes vieron o tú viste, Juan Domingo, esta película del Apolo 11, creo, 13, no me acuerdo, el
Apolo
Apolo
13,
11,
sí, de Tom
Apolo 13, Apolo
Hanks.
13, Apolo 13, que llega un punto donde ellos tienen que, le está faltando oxígeno y tienen que conectar, ¿verdad?, un cilindro con un cuadrado para poder que el oxígeno pase de un módulo a otro. No sé bien cómo era la cosa, pero expertos e ingenieros de la NASA logran hacer con el material que tenían adentro a bordo de la nave, logran conectar ambos filtros para que la tripulación pudiera sobrevivir. No somos la NASA, no era una materia de vida o muerte, pero lo que sí hicimos ajustes a un proceso de evaluación de desempeño para poder calzar con la cultura académica, donde en la cultura académica no es el jefe el que evalúa el desempeño del colaborador, sino que es un comité. Entonces empezamos a formar comités, etcétera. Por lo tanto, aquí hubo que hacer ajustes de cilindro a cuadrado, ¿eh? De círculo a cuadrado, para poder obtener un proceso de evaluación de desempeño como el que tenemos hoy día, ya maduro, muy instalado, prácticamente, digamos, ya no requiere esfuerzo mayor para que en todos los años estén puestos los objetivos y la gente haga los seguimientos, etcétera.
A los
Así
espacios
que.
mixtos, a la cultura de la organización lo han llevado.
Correcto, sí, o sea, si nosotros hubiéramos intentado, y esto yo creo que es otro punto interesante, digamos, cuando uno habla de change management, hay muchos modelos, ¿no es cierto? Uno puede investigar y hay modelos que te dicen una u otra cosa, la etapa, los pasos, etcétera, y todos esos modelos están muy bien, y aquí te va a hablar el psicólogo que tengo adentro, que aún queda algo de ese psicólogo. La empatía, la conversación, es siempre una herramienta fundamental para lograr los objetivos de cualquier proyecto que tú estés realizando. Entonces, uno no podía imponer un modelo de evaluación de desempeño así como así, sino que había que entender cuál era la cultura de la universidad y bajo esa lógica adaptar el modelo que teníamos para que pudiera vivir en la cultura, o sea, para que el ecosistema estuviera balanceado, ¿no? Fuera un ecosistema.
Qué interesante esto que nos contás. Se presentaron contingencias también, ¿no? Referente a la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 y la universidad tuvo que seguir adelante. ¿Cómo implementaron el teletrabajo en sus compañías y en sus facultades, ¿no? Y cómo trabajaron esta gran tendencia que estamos viendo hoy, tú que viste, eres psicólogo, que tiene que ver con la salud mental de las personas, ¿no? ¿Cómo pudieron implementar ahí buenas prácticas para encima certificar top employers en medio de una pandemia, ¿no?
Muy interesante la pregunta. Mira, dos cosas. Lo primero voy a hablar de teletrabajo y acá me voy a detener algunos breves minutos, digamos, para explicar lo que hicimos nosotros. Había una tentación muy grande primero en no subirse al tema de teletrabajo, ¿ya? Porque es complejo. Hubo una nueva legislación en Chile en medio de todo esto que lo hacía aún más complejo, con mayor incertidumbre. Pero al poco andar nos empezamos a dar cuenta que en realidad muchas organizaciones están caminando hacia el teletrabajo y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Entonces la pregunta era cómo. Y aquí viene de nuevo el tema de change management y empatía y entender, digamos, la lógica donde uno se inserta. Nosotros tenemos dos grandes mundos en la universidad, el mundo académico propiamente tal, que es de cara al alumno, el que está formando al alumno, el que probablemente, aunque tuviera teletrabajo en esta instancia, en forma permanente no lo iba a tener porque la universidad no se estaba planteando como una universidad online. A pesar de que rápidamente la universidad en plena pandemia, cuando estábamos todos en la casa, hizo una cantidad importante de capacitaciones a los profesores. Prácticamente más del 94% de las aulas estaban arriba, ya entregándose en formato online, etcétera. Pero sabíamos que a futuro eso no digamos, los profesores, académicos, todo el mundo que trabaja en facultades iba a estar probablemente de vuelta en forma presencial. Y entonces nos enfocamos en la parte que sí podíamos obtener, digamos, de teletrabajo, que eran aproximadamente 900 personas. Y ahí hicimos primero un piloto con un proveedor interesante, donde ellos tienen un modelo. Ese modelo tenía cinco dimensiones, porque una cosa era decir, bueno, ¿sabes qué? Vayan todos a teletrabajo y aquí está su contrato y nuevo contrato de trabajo y fin. Pero nosotros nos fuimos por esa línea. Nosotros queríamos entender, por ejemplo, cómo está el tema de liderazgo para liderar en teletrabajo. El proceso que lleva la persona, ¿se puede teletrabajear? ¿Se puede poner en teletrabajo? ¿Tiene las herramientas la persona? ¿Tiene el líder, tiene el perfil para liderar a las personas en teletrabajo? ¿Qué herramientas le tenemos que entregar al líder? ¿Cómo seguimos con el sentido de pertenencia en teletrabajo? Entonces, finalmente nos quedamos con un universo de 900 personas y finalmente aproximadamente unas 500 se quedaron en teletrabajo, 300 presenciales y unas 200 y algo híbrido. Pero esto ya es permanente en la universidad. Nosotros no hemos tenido que dar pie atrás. Hay un estudio interesante con Ferri que dice que en plena pandemia el 52% de las organizaciones estaban en teletrabajo y ya ha pasado la pandemia, ahora bueno, hay un rebrote, ¿verdad? Solo aumenta un 28%. Por ahí están las cifras. Entonces esa baja de 52 a 28 uno tiene que preguntar, bueno, ¿por qué fue? Y yo creo que probablemente fue porque las cosas no tomaron las dimensiones adecuadas en el análisis, ni tampoco tomaron, nosotros todo esto lo hicimos en conjunto con los líderes, ¿eh? Esto no fue ninguna definición central, sino que nos juntamos con cada líder y cada líder dijo, sí, por aquí estoy, en esto estoy, esto no puedo. Entonces, finalmente, creo yo, fue un buen proceso de change management que hoy día nos tiene muy contentos porque, en definitiva, Juan Domingo, yo, Buenos Aires también es una ciudad muy grande. Acá en Chile, en particular, la cantidad de horas que invierte una persona en ir a su trabajo, ir y volver, es grande. O sea, puede ser 2 horas al día. Yo, en particular, tengo un privilegio. En media hora estoy en mi trabajo, porque ando en auto y llego a la universidad. Entonces nosotros queríamos distribuir esos privilegios a las demás personas. En realidad nos movía mucho lo valórico detrás del teletrabajo, la calidad de vida, la cantidad de horas que podían destinar a su familia, a sus proyectos, a su salud física, a su salud mental, etcétera. Nos movía mucho eso, más que cualquier otra cosa. Y finalmente, hoy día tenemos un modelo de teletrabajo muy interesante que ha sobrevivido el paso del tiempo. Esperemos, ¿verdad? Bueno, hay que estar atento, pero ha sido interesante.
¿Y cómo cuidaron la salud mental de las personas, sus emociones, ¿no? Para gestar el compromiso? ¿Tuvieron
Sí.
alguna innovación dentro del área de HR Manager?
Sí, esto fue muy interesante. Mira, al principio de la pandemia habían muchísimos cursos y cosas que te hablaban de cómo tienes que cuidarte, no vengas a la universidad, cuál es el protocolo, la sanitización, etcétera. Todo este estrés, digamos, del momento, ¿no es cierto? Además, tener que hacer el trabajo y además de eso. Y partimos primero que nada, digamos, todas las medidas ergonómicas en casa, cómo el líder tenía que conectarse con la gente, etcétera. Pero nos estábamos quedando cortos, era mi sensación, porque el ser humano, digamos, el sentido de pertenencia y la cohesión social son fundamentales. Y eso era lo que no estábamos obteniendo con todas estas otras medidas que era trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo lograr las metas? ¿Cómo liderar? ¿Qué herramientas tienes? O sea, todo era la tarea, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la relación? ¿Qué pasa con la...? Y detrás de la relación no es la relación Ah, estamos en un cumpleaños feliz de la vida. No, es la cohesión social, es el sentido de pertenencia. Entonces empezamos tímidamente a desarrollar un programa que, debo decir, lo pensábamos para los primeros 3 meses, porque todos pensábamos que además en 3 meses se termina la pandemia, todo de vuelta. No sé si en Argentina pasó así, por lo menos en Chile estábamos así, ¿no? En 3 meses estamos de vuelta, no hay problema. Y partimos con una cosa que se llama UNAP te acompaña. Y el UNAP te acompaña, ¿qué es lo que era? Eran una serie de actividades online, un café concert online, todo dedicado, digamos, a los niños también, para aliviar la tensión con los niños, talleres para las personas, pero que eran talleres lúdicos, ¿no? Y eso se empezó a transformar, Juan Domingo, en una cosa muy interesante. Las facultades empezaron a mirar que aquí había un espacio. Y por lo tanto empezaron a ofrecernos las facultades, porque nosotros habíamos empezado en esto, comenzaron a ofrecernos algunas actividades como apoyo, por ejemplo, en temas todo de kinesiología, apoyo en apoyo para la educación de los niños. Y finalmente esto se convirtió en una marca, una UNAP te acompaña, que era una serie de actividades que no tenían que ver con el trabajo, pero que tenían que ver con la cohesión social y el sentido de pertenencia. Y eso fue muy importante. O sea, hoy día el UNAP te acompaña, es un programa vivo que se mantiene, que está siendo modificado continuamente, porque hacemos un assessment continuo de qué actividades resultan y cuáles no. Pero en medio de la pandemia la gente estaba conectada y era muy interesante mirar, digamos, la sede, Santiago, en fin. Tuvimos más de 7.000 actividades en un año. 7.000.
Wow, wow,
No es
wow.
poco, no es poco. ¿Ya?
Mira, este es un tema que a nosotros, al observatorio, nos apasiona muchísimo porque tiene los dos estamentos de nuestras dos especializaciones que tienen que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo
Sí.
y que tienen que ver con la innovación. Yo te iba a proponer contigo o con quien tú nos orientes hacer un programa especial con tu app. Te acompaña porque creo que puede ser, como tú lo has dicho muy bien, una marca, es una marca, tu app te acompaña, que puede ser
Sí.
de gran valor para otras instituciones como una innovación que salió de la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? O que está liderada por Recursos Humanos.
Encantado, mira, además es un programa que fue creciendo, porque nosotros empezamos a mirar que esto estaba teniendo resultados y empezamos a apostar sobre esto. Y finalmente se empezaron a integrar las facultades y esto fue maravilloso. Era cuando yo entré a la universidad. Yo pensaba en la clásica, ¿no? Beneficio, ¿no es cierto? Beneficio de recursos humanos.
Sí,
Decía, bueno,
sí.
pero aquí tenemos mucho, o sea, aquí tenemos kinesiólogos, psicólogos, clínica jurídica, tenemos todo el know-how adentro. ¿Cómo podemos volcar esto hacia la gente? Bueno, fue un imposible hasta la pandemia.
Mira.
Imposible porque habían otras prioridades, imposible porque es difícil, imposible porque, bueno, está el mindset de no, tienes que dedicarte a otra cosa, en fin.
Sí, porque significa
Y,
eso, un cambio de mindset, ¿no? O sea.
totalmente, totalmente. ¿Y sabes lo que terminó pasando? Que por lo menos así lo vivimos, es que la gente que estaba involucrada en este programa, no solamente los que recibían el programa, se sentían bien, sino que los que entregaban el programa se sentían bien. Había un sentido más allá, un propósito de estar conectado con otro ser humano, ayudándolo. Entonces, el sentido de. Hay una cuestión valórica muy, muy, muy potente ahí para mí. Y por eso es que nos entusiasmamos mucho con este
Bueno,
programa y de ahí, sí, y de ahí la cantidad de actividades que tuvimos,
te
digamos.
comprometo a que hagamos un programa especial en nuestra sección de innovación y economía del conocimiento, que son los últimos, el último programa de cada mes. Te comprometemos a que en esta temporada 13 podamos traer esta experiencia a nuestro observatorio del trabajo.
Encantado.
Y para finalizar esta riquísima entrevista y que agradecemos muchísimo el tiempo de Juan Luis Yoshimura, quien es el director general de recursos humanos de la Universidad Andrés Bello de Chile, que, como les dije anteriormente, su página web es www.unap.cl. Pueden ingresar ahí y conocer más sobre esta organización. Dos simples preguntas. ¿Cuál es el diferencial de ser Top Employers? ¿Y cuál es el desafío que le presenta a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Chile?
La primera es, el diferencial es tener la certificación de que estás en el camino correcto y que estás al lado de los mejores. Finalmente, las buenas prácticas no son en sí mismas las buenas prácticas, digamos, es el efecto que estas buenas prácticas tienen, el impacto que tienen sobre la motivación, sobre el sentido de pertenencia, sobre ese esfuerzo de la extra milla, o cuando uno está cansado en el día, bueno, voy a volver a esta tarea y lo voy a entregar porque me interesa entregarla, porque estoy conectado con la universidad y su sentido y su propósito. Para nosotros el sentido de estar en esto es, estamos en el camino correcto y por lo tanto esto nos alienta a más, ¿ya? Y eso conecta con la segunda pregunta. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Ya? Y yo creo, no creo, estoy convencido, lo que viene ahora es mejorar. Nosotros nos dimos cuenta, digamos, yo invito a la gente que está escuchando este podcast o esta entrevista a que realmente explore esto de Top Employers. Es muy interesante, porque no solamente te acredita, te certifica que estás en el camino correcto, etcétera, pero empiezas a conocer buenas prácticas que no tenías idea que existían, y esa rueda ya está inventada. Probablemente tienes que pasar por el mismo proceso del Apolo 13, ¿verdad? Pero están ahí afuera. El talento, la creatividad y la buena práctica vive, está ahí. Y uno va a cortar el camino del conocimiento y del expertise, etcétera, por lo menos 2, 3, 4, 5 años, si tú quieres. Y la puedes integrar. Nos queda mucho espacio por crecer, mucho espacio. Queremos ser la número uno, tú lo dijiste bien, somos la número uno a nivel global hispanohablante, ¿verdad? Pero ahora queremos alcanzar a los mejores de los mejores. Hay un porcentaje que queremos llegar, pero no por el porcentaje, sino que por lo que está detrás de ese porcentaje, que es las mejores prácticas para las personas, con foco en las personas, al centro de las personas.
Muchísimas gracias, Juan Luis Yoshimura, ¿sí? Director General de Recursos Humanos de la Universidad Andrés Bello. Recuerdo nuevamente www.unap.cl. Top Employers en Chile 2022 en la categoría Universidades, la primera en hispanoparlante, y como también les recuerdo a todos, en la página de Top Employers, que es www.mediotopemployers.com. Así que muchas gracias por tu tiempo, un abrazo de Buenos Aires, un abrazo a todo nuestro pueblo hermano de Chile, y abrazamos desde aquí, desde el sur del mundo, desde el último lugar del mundo, como dice la canción que interpreta Ricardo Montaner, y abrazamos a todo el mundo a que podamos salir de esta pandemia mejores. Escuchando estas interpretaciones, estas acciones, estas buenas prácticas que están gestando desde Chile, desde una universidad, con estos desafíos y con todo este know-how que trae, es bueno compartir lo que estamos, nuestro talento, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo desde esta región al mundo, invitarnos a que intentemos de dar vuelta a esta historia y dar vuelta a esta página y aprender y salir y ser muchos mejores. Gracias, Juan Luis Yoshimura.
Muchas gracias, Juan Domingo. Un gran abrazo allende la cordillera.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos, Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.